Hoy en el Alex, sin frío, segunda jornada del anillo del nivel 1.
Lo primero que vemos es un bosque. Si caminamos un poco más encontramos una profunda cueva. En una de sus gargantas está el enano Mime, algo más avejentado que la última vez que lo vimos en el Nibelheim. No ha perdido su hábito y por ello ha construido en la caverna una enorme fragua aprovechando unos pedazos de roca. Una grieta abierta en el techo de la guarida sirve de chimenea. Solo el fuelle con el que el Nibelungo aviva el fuego es artificial. Un gran yunque y otras herramientas se pueden ver también en la fragua. El enano está concentrado martillando una espada. Se detiene malhumorado. No consigue, por más que se esfuerza, dar la consistencia que desea la espada. La tira sobre el yunque. Mime, pensativo, se pregunta qué arte emplear para forzar los pedazos del arma, los fragmentos de Notum, aquella que Wotan destrozó y que Sieglinde pudo guardar gracias a la valquiria Brunhilda. Por los pensamientos del elfo, sabemos que no vive solo. Un muchacho le hace compañía. Su nombre es Siegfried. Él es su esperanza. Utilizará su fuerza y valor para matar al dragón Fafner, que guarda el tesoro de los Nibelungos. Pero eso no será posible si no consigue soldar los restos de Notum. Sabe que por mucho que trabaje y consiga unir los fragmentos, Siegfried lo azotará y volverá a romper en dos lo que con su inútil y esforzado trabajo ha hecho. Llega Siegfried con un oso que ha capturado y arrastra como si de un juguete se tratara. Asusta con él a Mime. El enano se escapa. Siegfried le pide la espada y con repudio le dice que siente más amor por el oso que ha dejado escapar que por él. Coge la espada y la parte al golpearla contra el yunque. Increpa a Mime, desprecia su laborioso trabajo y sus floridas palabras y finalmente lo amenaza. Mime saca a relucir sus dotes persuasivas para calmar al muchacho. Como un padre, le echa en cara su desagradecimiento por el amor y la dedicación con el que lo cuidó desde que era un niño. Siegfried, que escucha al Nibelungo de espaldas, le responde devolviéndole odio con su mirada. No puede más que sentir desprecio por todo lo que hace y ha hecho por él. No entiende por qué en la naturaleza él ha sentido algo muy distinto al observar a los animales. Cada cría tiene una madre y un padre. Si Mime es su padre, ¿dónde está su madre? ¿Quién lo concibió? El Nibelungo le contesta con una mentira al decirle que él es padre y madre. El muchacho no aguanta más patrañas. El reflejo de su imagen en un arroyo no se parece en nada a la del horrible elfo. Él no es su padre y quiere saber quién lo engendró. Siegfried agarra a Mime por el cuello. Enfadado, le dice la verdad, adornándola con su hipócrita sensiblería paternal. Su madre es Sieglinde y su padre había muerto en un combate con la espada que ahora está hecha a pedazos. Los restos del arma junto al hijo fueron entregados a Mime por la mujer antes de morir, poco después del parto. El muchacho, todavía más encolerizado al oír el relato, ordena a Mime que reanude su trabajo para conseguir forjar la espada. Ahora, al saber la verdad, ha puesto fin a su angustia vital y se siente libre. Vuelve al bosque para huir del asco que le produce Mime. El enano se siente desalentado y confundido. Ahora, al problema de no saber cómo soldar los pedazos de la espada, se une la falta de control sobre Siegfried, que ha volado definitivamente del nido al saber su verdadero origen. En la segunda escena aparece un hombre que sale del bosque. Al acercarse descubrimos a Wotan, enfundado en un gran abrigo oscuro y con un gran sombrero cubriendo parte de su rostro. Su nuevo traje de incógnito es el del viandante. Así se presenta cuando entra en la cueva y charla con Mime, que lo recibe de mala gana. Durante este tiempo ha peregrinado por el mundo. Le ofrece al elfo, a cambio de su hospitalidad, su sabiduría. Responderá a cualquier pregunta que le haga, y si no sabe lo que le interesa saber, pagará con su cabeza. Mime, que quiere quitarse de encima al visitante, acepta el juego. Le hará 3 preguntas que el viandante tendrá que contestar. Mime pregunta: ¿qué raza vive en las profundidades de la tierra? El viandante responde: los nivelungos, los elfos negros, a los que Alberich el Negro dominó con el poder de un anillo mágico para hacerse dueño de un inmenso tesoro con el que dominar el mundo. Mime le hace la segunda pregunta: ¿qué raza vive sobre el lomo de la tierra? El viandante responde: los gigantes, Fasolt y Fafnir. Risenheim es su país. Se hicieron con el tesoro de los Nibelungos. Fafnir mató a Fasolt por el anillo. Desde entonces, Fafnir, convertido en reptil, lo guarda. Mime finalmente le hace la última pregunta: ¿qué raza vive en las alturas? El viandante responde: los dioses, los elfos luminosos y el Valhalla su casa. Wotan, Alberich de la Luz, gobierna la tropa. Consiguió su poder al arrancar la más sagrada rama del fresno del mundo y la convirtió en una lanza con la que dominó el mundo. En ella grabó las runas de los sagrados pactos. El juego había terminado, Wotan había ganado y por eso conservaba su cabeza. Pero el viandante no se quiere ir todavía sin que el enano se quede sin saber lo que le interesaba y que no ha preguntado. Por eso, el viandante prosigue diciendo que para finalizar el juego, tres preguntas a Noemi debería responder. En caso de no saber alguna de las respuestas, quien perdería la cabeza sería el enano. Wotan empieza preguntando. ¿Cuál es la estirpe a la vez enemiga y sin embargo más amada por Wotan? Noemi responde, los Versungos, Sigmund y Sieglinde, padres de Siegfried. Wotan hace la segunda pregunta. ¿Qué espada debe blandir Siegfried para matar a Fafnir? Mime responde, Snotun, la espada que un día Wotan clavó en un fresno hasta que Sigmund la arrancó. Wotan la quebró con su lanza y ahora sus pedazos están en manos de un sabio herrero con los que espera que el tonto y atrevido Siegfried mate al reptil. Y por último, Wotan llega a la pregunta deseada. ¿Quién debe soltar los fragmentos de Notu? Mime no sabe qué responder. Está angustiado, atormentado, desesperado y enloquecido. Se mueve por la caverna porque nunca ha podido saber cómo unir los trozos del maldito acero. Su cabeza es del viandante, pero este le perdona la vida, dándole la solución. Solo quien jamás experimentó el miedo forjará a Notu. Se despide riéndose del enano y diciéndole que en las manos del que no conoce el miedo deja su cabeza. Desaparece como llegó y se pierde en la espesura del bosque. El comienzo de la tercera escena nos muestra a un Mime en plena crisis de pánico después de salvar su pellejo. Inmenso en su delirio confunde la luz del sol con el fuego de Fafnir que sale del bosque para devorarlo. Pero quien aparece no es el dragón, sino Siegfried que reclama su espada. Mime, una vez recuperado del susto, comprende que el muchacho no aprendió lo que es el miedo porque no se lo enseñó. Ahora sabe que es Siegfried quien debe forjar la espada. Pero además engatusa al muchacho hablándole del miedo. Astutamente lo engaña contándole una mentira, la de la promesa que le hizo a su madre sobre enseñarle lo que era el miedo. La curiosidad de Siegfried aumenta. Mime aprovecha para señalar el camino que deberá seguir si quiere saberlo. Lo guiará hasta la guarida del dragón Fafnir, el Nighthold, al este, al final del bosque. Pero antes hay que reconstruir la espada. Mime le comunica a Siegfried de manera sutil que él puede soldarla. El muchacho insulta al inútil guerrero y recoge los pedazos de acero de su padre. Aparta a Mime bruscamente, alimenta el horno con carbón, ajusta los pedazos de la espada al torno y la lima. Desoye los consejos del enfadado Nibelungo, pero Mime sabe que finalmente el chico conseguirá su objetivo. Ahora, lo que le preocupa es pensar en cómo hacerse con el oro sin perder su cabeza, una vez que Siegfried vence a Fafnir. El elfo despierta de su ensimismamiento cuando Siegfried le pregunta por el nombre de la espada. Notun, así le llamó su madre. Siegfried aviva con más fuerza la llama del horno y anima el fuego cantando. Mime entonces halla la solución. Una vez que el muchacho haya vencido al dragón, lo dormirá con un brebaje que le ofrecerá. Cuando caiga dormido bajo los efectos de la bebida, Mime aprovechará para matarlo con la espada. Siegfried termina de forjar los trozos de Notum, mientras Mime se alegra al pensar que será dueño del tesoro de los Nibelungos y del anillo. El muchacho ha conseguido reconstruir la espada de su padre, y para probarla golpea y parte en dos el yunque. Levanta a Notu, que muestra con júbilo, a lo que Mim me responde con un enorme entusiasmo.
Segundo acto.
Oscura noche cerrada. Frente a nosotros, una enorme gruta. Es el Neihol, o Cueva de la Envidia, donde mora Fafner junto al anillo y el tesoro de los Nibelungos. Fuera, el antiguo dueño de esas riquezas, Alberich, acecha al dragón sin descanso. Una luz en el bosque llama su atención. Se acerca. Quien aparece en la escena es el viandante, que sale de la oscuridad iluminado de repente por la luna. Alberich lo reconoce. Al principio retrocede asustado, pero luego se enfrenta a él. Lo insulta, llamándole ladrón, y lo obliga a marcharse. El enano le recrimina sus actos y el provecho que había obtenido con el robo, y le advierte que incumpliría los pactos si volviera a robar el tesoro. Wotan responde con el coraje que todavía le queda, pero el enano, envalentonado, remueve los miedos más profundos del dios, advirtiéndole que el día que vuelva a poseer el anillo acabará con el Valhalla. El viandante se muestra tranquilo ante el reto de Albrecht. El enano sabe que no debe temer al dios, sino a Siegfried, instrumento utilizado por su enemigo para hacerse con el anillo. Wotan responde advirtiéndole sobre las intenciones de su hermano Mime, el tercero en discordia, que se acerca con Siegfried para que éste mate al dragón. Wotan, resignado a su fatal destino, se limitará a observar para ver en qué manos cae el oro. Amigablemente le dice al enano que despierte y avise a Fafnir del peligro. Albrecht así lo hace, proponiéndole que le ceda el anillo para que lo proteja y evite su muerte. Pero Fafnir se niega y vuelve a caer en su sorpor. Wotan, sonriente por haberse reído nuevamente de la ingenuidad del enano, desaparece en el bosque, no sin antes advertir al negro elfo que se mantenga en guardia. Albrecht, enfadado, lo ve alejándose, a la vez que desea ver la muerte de todos los dioses. En la segunda escena, al amanecer, aparecen Mime y Siegfried. Se paran delante de la cueva, como ordena Mime. El muchacho muestra su curiosidad por conocer el miedo. Mime le habla del terrible dragón que yace en la cueva, grandes fauces de afilados dientes, con una saliva corrosiva y una cola de serpiente, capaz de hacer añicos a cualquier persona. Siegfried se burla del temor que su tutor quiere hacerle sentir. Los consejos y cariñosas palabras de Mime despiertan en el muchacho el odio y repugnancia que siente por él. Lo obliga a irse y que nunca más lo volviera a ver. Una vez solo, el muchacho piensa en cómo podría ser su madre. Los murmullos del bosque acompañan a ese pensamiento. Siegfried se fija en el canto de un pájaro cercano a él. Se pregunta por el significado de esos sonidos. Quizás hablaran de su madre. Intenta imitar el canto con unas cañas, pero no lo consigue. Saca su cuerno de plata para comunicarse con el animalillo, aunque sabe que ese sonido siempre le ha traído malos compañeros, osos y lobos. Esta vez, quien acude es el dragón Fafnir, que ha despertado de su letargo y se ha presentado delante del muchacho. Este se burla del dragón, que tampoco se muestra temeroso. El dragón le advierte que se lo comerá. La tensión va en aumento hasta que los dos se zanzan en una pelea.
Come on!
El humano vence después de esquivar los alibazos y embestidas del dragón. Le hunde la espada en su corazón. Fafnir, moribundo, habla del infortunio que trae el anillo y de la amenaza de quien lo ha incitado a matarle. El último de los gigantes muere suspirando el nombre del joven héroe. Siegfried arranca con ímpetu a Nothung de su cuerpo. La sangre que brota del pecho cae en la mano del vencedor. ¡Quema! Siegfried se lleva la mano a la boca para aliviar el dolor y de esta manera fortuita adquiere la sabiduría que le permite entender el significado de la voz del pájaro que antes oía. Presta atención a lo que dice. Dentro de la cueva encontrará el tesoro de los Nibelungos. Entre las joyas más preciadas, el pajarillo destaca el Targem y el anillo, cuyo poder hace a su poseedor dueño del mundo. Siegfried entra en la cueva. La tercera escena nos sitúa en otro punto de vista. El de Mime, que comprueba la muerte del dragón. Cuando se dirige hacia la cueva, Albrecht sale de su escondrijo para impedirle que pase. Se entabla una disputa entre los dos hermanos. Ambos se pelean por el tesoro. Albrecht lo reclama como propiedad suya, fruto de su esfuerzo y sacrificio, mientras que Mime piensa que no puede reclamar lo que perdió en las manos de los gigantes. Él también se ha esforzado criando al muchacho para un día lograr el ansiado botín. A los insultos de Albrecht, Mime responde con un acuerdo. Se repartirán el tesoro, para él el Targem y para su hermano el anillo. El rey de los Nibelungos no acepta el trato. Sabe del peligro del poder del Targem y el engaño del trato. Lo quiere todo para él. Entonces será Siegfried el que juzgue con su espada quién será el dueño, dice Mime. En ese momento, el muchacho sale de la cueva. Trae el anillo que pone en su dedo y el Targem que cuelga en su cinto. Mientras que con su inocencia infantil se pregunta sobre el uso que les debe dar. Más para él, lo importante es que son recuerdos de su hazaña, a falta del premio que esperaba obtener, conocer el miedo. Albrecht comprende que nada puede hacer para conseguir su objetivo. Mime, cauteloso, se acerca al joven. Ahora deberá usar todas sus artimañas para engañarlo y arrancarle las preciadas piezas. Sin embargo, lo que no sabe es que Siegfried ha sido advertido por el pájaro sobre sus verdaderas intenciones. El muchacho inmóvil se apoya en su espada. Atentamente escucha la empalagosa plática del Nibelungo. Las falsas palabras de amor y cariño son transformadas por el entendimiento del chico y despojadas de su disfraz. Oye los verdaderos significados de las palabras del enano y sus maléficos sentimientos. El odio con el que siempre lo crió, solo para que un día ganara para él el oro de Fafnir. Mime no entiende lo que está pasando. Sus palabras no surten efecto y tampoco comprende el por qué Siegfried habla como si supiera lo que realmente está urdiendo. El rapaz entiende de manera opuesta a los deseos del enano. Mime le ofrece el brebaje. El traidor es traicionado por sus propias palabras. Siegfried descubre que quiere dormirlo con la bebida y matarlo. Sin pensarlo, el muchacho atraviesa con su espada al charlatán. Albrecht, que ha seguido los acontecimientos, se ríe desde su escondrijo. Siegfried arroja el cadáver de Mime dentro de la cueva de la envidia y tapa su entrada con el cuerpo del dragón para proteger así el resto del tesoro. Luego descansa bajo la sombra de un tilo. Habla con el pájaro y se lamenta de su soledad y la desgraciada vida al lado del Nibelungo Mime. Le ruega que lo ayude a encontrar la compañía que siempre ha buscado y nunca hallado. El pájaro le revela la existencia de una bella mujer que duerme sobre una roca rodeada por fuego. Si atraviesa las llamas, si despierta a la mujer, ella, Brunhilde, la que espera al que desconoce el miedo, será suya. Siegfried no puede contener su emoción. Sabe que él es el elegido. Su corazón late con fuerza. No solo encontrará la ansiada compañía, también por fin sabrá lo que es el miedo. Le pide al pájaro que lo guíe, y el ave vuela delante de él, indicando el camino que lo conducirá hasta la roca de la Valquiria.
Tercer acto.
Tormentosa noche en un paraje agreste al pie de una montaña. Vemos al viandante caminando hacia una cueva con aspecto de fosa. Se para en su entrada y, dirigiendo su voz hacia el interior de la gruta, llama a Erda para despertarla del largo sueño sapiente. De la caverna fluye una luz azul. Erda sube desde lo más profundo de la tierra, acude al lugar del conjuro. Cotan le pide consejo como un último intento para cambiar su destino. Ella, la que todo lo sabe y está en todos los pensamientos, ha despertado de su sueño a través del cual obtiene la sabiduría. Aconseja al viandante que acuda a las nornas, las que tejen el signo del mundo, pero ellas no pueden hacer nada para cambiar lo que tiene que pasar. ¿Cómo poder detener el giro de la rueda que avanza hacia su desgracia? Erda contesta que la valquiria Brunhilde, la hija que tuvo con Wotan, puede responderle. El dios le confiesa que eso no es posible. Él la castigó por no obedecerle, abandonándola para siempre en una roca donde yace dormida. La Wala se sorprende ante el desarrollo de los acontecimientos ocurridos mientras dormía. Confundida, le reprocha a Wotan la falsedad e injusticia de sus obras, con las que busca mantener su poder. Solo desea volver a su profundo sueño. Wotan no la deja irse, la obliga con su poder y contra su voluntad a quedarse. Desesperado por su inquietud, le ruega que le diga cómo vencer su miedo ante su vergonzoso final cada vez más cercano. Ella, Erda, se despide violentamente, despojándolo con sus palabras de la divinidad, insultándolo por haberla invocado. Wotan, antes de perderla de vista, le echa en cara su banalidad, al creerse lo que tampoco ella es. Ante el desprecio, el vengativo Wotan le anuncia el fin de su sabiduría primordial, ya que desvanecerá su saber. Antes de que duerma para siempre, colérico y despechado, le grita que él desea el final de la estirpe de los dioses. Ya no siente desesperación, no lo duda. Ahora, decidido, se enfrenta al destino. Su mundo fue corrompido por la envidia del Nibelungo, un mundo que deja en manos de su heredero, el Versungo Siegfried, el nuevo dueño del anillo. Confía que su inocencia y felicidad haga que la maldición de Albrecht no surta efecto. El joven despertará a la Valquiria y juntos redimirán el mundo. Erda vuelve a su sueño en el interior de la tierra. Desaparece la azulada fosforescencia que iluminaba la cueva. La noche queda solo bajo los rayos de la luna que asoma una vez alejada la tormenta. La segunda escena comienza con el encuentro de Siegfried y el viandante. El joven solo piensa en alcanzar la peña donde está la Valquiria, pero se para porque el pájaro se aleja repentinamente. Los cuervos de Wotan lo persiguen. El viandante pregunta al chico a dónde se dirige. Este le cuenta que busca una peña donde duerme la más bella de las mujeres. Le narra cómo mató a Fafner con su espada y el mágico efecto de su sangre al probarla, que le hizo entender el canto del pájaro que lo guió hasta allí. El muchacho se impacienta ante tantas preguntas del viejo hombre, que además no le indica por dónde continuar su camino. Lo amenaza con arrancarle el ojo que le queda. Wotan, lejos de apartarse, se obstina en hablar con su nieto, indicándole con paciencia que calme su ímpetu. Siegfried, con insolencia y desprecio, habla mientras señala el camino que seguirá. Wotan pierde la poca paciencia que le quedaba y cierra el paso al muchacho. Le advierte, mientras señala hacia la peña, que el mar de fuego que protege a Valquiria consumirá a quien osa atravesarlo. El fuego de la roca se aviva y crece, pero Siegfried no teme a nada ni a nadie. Wotan se interpone con su lanza, la misma lanza que un día quebró la espada de Siegfried. Ante esta revelación hecha por el dios, el joven se dispone a vengar la muerte de su padre. Un solo golpe le parte la lanza al viandante y caen los dos pedazos en sus pies. Entregado, el guardián deja pasar al intruso, que con un irrefrenable deseo asciende hasta la peña y se sumerge en el fuego que amenazante se extiende y llamea con su máximo resplandor. En la última escena, el fuego al fondo ha perdido su fuerza. En un ambiente de amanecer brumoso, Siegfried divisa un caballo dormido y un guerrero armado. Levanta su escudo y distingue la figura de Brunhilde. Se maravilla. Después lo despoja de su yelmo y se sobresalta al ver su larga cabellera que se desparrama por la roca. La belleza lo turba, rompe las ataduras de la coraza y una vez retirada aparece el cuerpo de la mujer cubierto por un fino vestido. Siegfried, asustado y asombrado, exclama su extrañeza al ver un ser distinto a un hombre. Su corazón se acelera, sus sentidos se pierden. La congoja y la angustia se apoderan de él. Llama a su madre, a quien pide ayuda, y cae desmayado sobre el pecho de Brunhilde. Ese extraño sentimiento que lo domina es el miedo. Por fin lo ha conocido. Tembloroso, se acerca a la valquiria. Intenta despertarla, pero la Virgen no escucha. Dominado por su impulso amoroso, cae sobre la valquiria, atraído por los labios, posando sobre ellos los suyos. Brunhilde abre los ojos. Siegfried se levanta sobresaltado. La mujer se incorpora y sale de su letargo saludando a la luz del sol. Pregunta el nombre del valeroso hombre que la despertó. El héroe se presenta y se une a la alegría de la valquiria dándole las gracias a su madre y a la tierra que lo alimentó por permitirle vivir un día lleno de tanta felicidad. Ambos se miran con encendida pasión. Brunhilde le declara su eterno amor, ya que siempre lo deseó, incluso lo llegó a proteger antes de ser engendrado. Siegfried cree, por las palabras de la mujer, que es su madre. La valquiria lo saca del error y le cuenta que su madre ha muerto. Ella lo ha dado todo por él, hasta el punto de enfrentarse a su padre, Wotan, quien actúa en contra de sus propios sentimientos. Brunhilde se debate entre los recuerdos de su anterior naturaleza divina y la actual naturaleza mortal, entre la solicitud carnal de su amado y la virginidad respetada por dioses y héroes, entre el afecto y el agravio, entre la realidad y el sueño. Angustiada, quiere alejar a Siegfried, evitar que le haga daño y la destruya. El amante no quiere obedecer, desea apagar su sed y convertir a la valquiria en su mujer. En ambos va creciendo a la vez la atracción. El muchacho olvida su miedo y Brunhilde se deshace de todas las antiguas ataduras, alejándose de su divino pasado para entregarse a Siegfried. Se despide de los dioses a la vez que augura el final de la casta sagrada y abraza con Siegfried su nueva condición de mujer.